Ya está aquí con nosotros Javier Mato, un viernes más en nuestros estudios en Radio 97.1 en Es la Mañana de Baleares con su sección de análisis, disección de la actualidad. Disfruten lo votado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hoy hablamos del coronavirus. Todos los días hablamos del coronavirus, de diferentes aspectos, pero hoy tenemos una novedad importante después de dos semanas de confinamiento, al parecer con buenos resultados en los barrios de Songoleu y limítrofes. Se han reducido enormemente los casos en esa populosa barriada, en Cancapes, en la Soledad Norte, en la mitad de Soncanals. Incluso hubo cinco días consecutivos sin ningún positivo. Han decidido esta mañana en el Govern Balear relajar las restricciones, rebajar lo que son las medidas que se habían aplicado, terminar con el confinamiento, relajar las restricciones de movilidad, dicen, en este área en el que viven 23.000 personas. Los buenos resultados del plan de intervención sanitaria permiten aliviar la presión, mientras tenemos otra gran zona confinada y les queda al menos una semana más. Pero si los resultados son positivos, ¿estará bien hecho?
He ido cada día a estas zonas por razones familiares. He salido cada día de esas zonas. Las conozco perfectamente. La diferencia entre antes del confinamiento y después del confinamiento es literalmente cero. O sea, han escrito en un papel que esta zona está confinada. Pueden borrarlo del papel, pueden volverlo a escribir. Toda relación entre la realidad y lo que hacen es cero. Esto es así de duro y de si ha caído los datos, que tampoco sé si había datos altos, tampoco sé, porque nada, no podemos creernos nada. Hemos de pensar, seré agrio, seré desagradable, pero es que no queda más remedio. El miércoles, la presidenta del Gobierno Balear dijo en el Parlamento que la mitad de las UCIs de Son Yatzes estaban vacías. El jueves, los médicos demostraron que había seis demandas más de las UCIs que había disponibles y no hay enfermeras suficientes. O sea, cuando se puede mentir de un día para otro así, o que me den una explicación de por qué ese error tan brutal, bueno, pues podemos creernos todos. Yo digo, porque he ido cada día. La diferencia entre un barrio esté confinado y que no esté confinado es cero. Si el virus lee el boletín oficial y se entera el virus de que no puede atacar en esa zona, no atacará. Pero no hay otro motivo para que lo haga más que el boletín oficial, puesto que nadie ha comprobado absolutamente nada en ningún momento en ese lugar.
No ha habido control, lo decíamos.
Cero, cero. Ni control, ni siquiera una barrera, ni siquiera un policía, ni siquiera un cartel. Nada. La incompetencia, la incapacidad, la inutilidad de las autoridades públicas de España y de Baleares en concreto es absoluta. Solo saben escribir en el boletín oficial.
Lo que dicen es que se alivian las medidas de presión, que termina el confinamiento.
No existían medidas.
Pero siguen manteniendo otras. Durante siete días más habrá restricciones como permitir la entrada y salida de personas de esta zona delimitada. Se podrán abrir gimnasios y lugares de culto, aunque los aforos de los establecimientos seguirán vigentes. Esto es lo que han anunciado esta misma mañana, argumentando la consejera Patricia Gómez, que ha sido posible relajar estas restricciones por lo que decíamos, porque aseguran que la situación epidemiológica ha mejorado de forma significativa. Ha informado de que se han visitado 81 personas en 36 domicilios y casi el 65% cumplían las medidas de aislamiento. El resto salían de manera muy puntual. También se han visitado todos los establecimientos comerciales y espacios abiertos. En los puntos de información se han atendido a unas 480 personas. La incidencia acumulada se ha reducido a la mitad de los últimos siete días y la tasa de positividad, según el Govern, del 13 al 6,6%.
Es muy grave que se diga todo esto cuando quienes hemos estado cada día allí no hemos visto nunca nada, nada, absolutamente nada. O sea, los chavales en la puerta del Colegio Jesús María están como siempre. Nunca se sigue aparcando en doble fila, se sigue los bares exactamente igual de abiertos, la gente igual sin mascarilla o con mascarilla, es exactamente igual. Por favor, hay que tener un límite en la capacidad de, no digo de engaño, sino de representar una obra teatral. Es una obra teatral esto. Hay que un poquito de seriedad. No me extraña que España sea el país con los peores índices en la primera y en la segunda oleada. No me extraña, porque esta es la mentalidad con la que nos movemos. Ayer, para el surrealismo completo, España está ahora entre 320 casos por cada 100.000 habitantes, el más alto, por supuesto, de Europa, muchísimo más que Francia, que es el segundo, y el más alto de nuestra historia. Bueno, pues ayer el secretario de Estado de Turismo dijo en Baleares, acompañado del conseller antes de Turismo, ahora de modelo de desarrollo económico, una cosa surrealista, bueno, pues estos dos señores dijeron que están negociando con Europa la apertura de corredores. Pero ¿cómo Europa, que nos ha cerrado cuando teníamos 50 casos por 100.000, va a negociar ahora que tenemos 320 casos? Pues que es, en fin, nos toman el pelo y dicen las cosas evolucionan a positivo. Estamos controlando la curva. ¿Qué curva estamos controlando si esto está totalmente descontrolado?
Hablabas de la mentira del gobierno, de lo que ha sido la denuncia de los sindicatos de enfermería SATSE y de médicos Simeval, de la presión que sufren los principales hospitales de Palma, de un Sonjatser colapsado sin capacidad de atender a los ingresados en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, que esta presión, por tanto, se traslada al hospital de referencia de las islas y lo niegan. Por una parte dicen que no es así, por otra parte dicen que en breve podrán también disponer de más personal para atender esas camas que ahora mismo no pueden ocupar enfermos de COVID, pero lo que sucede, y lo apuntabas anteriormente, hablando de mentiras, era Francine Armengol el martes en el Parlamento la que acusaba a Bill Compain de mentir sobre este particular.
Ahir el vaig sentir que deia que les UCIs de Sonjatser estaven més que superades i que ho havia sentit de gent d'allà. Senyor company, això és impresentable per part de vostè. Les UCIs estan a la meitat de la seva capacitat a Sonjatser. Deixi de mentir, deixi d'enganar.
Deje de mentir, deje de engañar, le dice la presidenta del gobierno, la socialista, la secretaria general del PS y PSOE, al jefe de la oposición, al presidente del PP Balear, en sede parlamentaria.
Bueno, lo que está claro es que con esa diferencia de criterios o miente uno o miente el otro. Que mienta el jefe de la oposición me parece gravísimo. Que mienta la presidenta del gobierno me parece gravísimo. Que mienta el SATSE me parece gravísimo. Que mientan los médicos. Alguien miente aquí. Lo que eso es evidente que alguien miente. Y yo tengo mis sospechas, ¿eh? Porque claro, pensar que todos los sindicatos se puedan alinear con el Partido Popular me suena raro, ¿eh? Es decir, pero es que pensemos que estamos ante unos políticos que están aplaudiendo las medidas en Baleares y son los mismos que se oponen a exactamente las mismas medidas en Madrid. Una concejal de Podemos haciendo este espectáculo de estamos en contra de que en Madrid aíslan a los pobres y a favor de que lo hagan en Baleares. Oiga, por Dios, vamos a parar un poquito este surrealismo de manipular... con tantos muertos, con tantos manipular esto hasta niveles indecibles, es asqueante.
Hablando todavía de la mentira, y luego hablamos de las movilizaciones si acaso, ha habido un desmentido, pero luego por otra parte lo que decía, es decir, sale Juli Fuster, que es el responsable del Ipsalud, que depende del gobierno balear, y asegura que es que quiere desmentir totalmente ese supuesto colapso. No hay una sola persona que haya necesitado atención en una UCI y que no la haya tenido, manifiesta. Pero el mismo Ipsalud asegura que en unos días tendrán personal suficiente para poder abrir las 26 plazas en la unidad de cuidados intensivos de Sonjatser para pacientes COVID. Han explicado que los problemas que han tenido estos días han estado motivados por vacaciones de enfermeras
problemas?
Y auxiliares.
No decimos que no había problemas.
Claro, eso es lo que quería decir.
Si la presidenta dice,
ante la imposibilidad de sustituirlas al tratarse de contratos muy cortos que han sido rechazados.
Si la presidenta dice la mitad de las camas de la UCI están vacías, ¿para qué contratamos los enfermeros para 6 camas más?
Podemos decir una cosa y la contraria a la vez.
Es que es una cosa, sí, aquí nadie cree nada porque el engaño es total. Pero en todo caso, yo puedo decir, porque yo lo he tocado, que lo que están haciendo en Archiduque es mentira. No están haciendo nada, solo se han limitado a pasar por debajo de las puertas de los edificios un cartel que nadie ha colgado, o que prácticamente nadie ha colgado, y no ha habido ninguna otra clase de controles. Sí, han escrito en el boletín oficial, pero claro, el boletín oficial, ¿alguien se piensa que un vecino de estos barrios ha leído el boletín oficial? Por favor, hombre, ¿dónde vamos?
La última denuncia del SATSE, la que nos hacíamos eco ya en nuestro informativo de ayer a mediodía, es que las enfermeras de Sonjatser deben decidir a qué pacientes dar prioridad, que es la indicación que les han dado desde la dirección médica.
¿Alguien se puede creer que todo esto es una mentira?
Que como falta personal, pues que tengan en cuenta pues los criterios que no les han dicho qué criterios, pero que prioricen ellas mismas.
No, es que a mí lo que me resulta inverosímil es pensar que toda esta gente puede estar mintiendo, ¿no? Y claro, en ese caso entonces sería que mienta la presidenta del gobierno. Pero esto es brutal, esto es brutal. Pero en todo caso sí digo, en el barrio de Archiduque, que yo conozco perfectamente, todo lo que están diciendo es todo una puesta en escena, es todo un teatro. De alguna manera, bueno, o lo que dijo ayer el Iago Negueruela, que estamos negociando corredores, pero que Baleares se reivindica como un destino seguro donde no hay camas de UCI. Esto, o sea, un turista va a ir a un lugar donde no hay camas de UCI. Esto es lo que llamamos un destino seguro. Bueno, por favor, hay que poner un poquito de orden en esto. Porque, y además, alguna razón hay para que estemos como estamos, para que estemos en la situación tan dramática que estamos. Mi explicación, yo no los culpo al gobierno. Yo creo que el problema está en que toda la maquinaria burocrática administrativa de la administración simplemente es inútil, es inservible, no funciona para nada. El gobierno es incapaz de aplicar ninguna norma. El gobierno, los gobiernos. Creo que es lo mismo que pasa con Ayuso, o sea, es totalmente inútiles. Las autonomías son rígidas, que a duras penas son capaces de cumplir aquello que vienen haciendo durante años. Cuando les ponemos un virus que tiene unas particularidades, es absolutamente imposible de cumplir. Me lo decía alguien de dentro. Me decía, a los pocos días de producirse el estallido de la epidemia, cuando los muertos se amontonaban, algunos funcionarios de la Consejería de Sanidad decían, oye, ¿y mis vacaciones para cuándo? Algunas personas se llevaban las manos a los ojos, pero ¿cómo? No, oye, déjate de chorradas. Yo tengo de hecho unas vacaciones y a mí esto de que se esté muriendo gente, esto no es mi problema. Esto va así. Pensemos que el gobierno balear ha reconocido públicamente su incapacidad para comprar mascarillas en China, que le ha llevado a ir a un despacho de abogados al que le ha pagado 180.000 euros para comprar mascarillas en China. ¿Por qué? Bueno, pues por algo que yo no tengo ni idea del motivo, pero me imagino, por ejemplo, porque el horario de China no es el horario de trabajo del funcionario. No lo sé, pero ya me diréis, si una administración autonómica no es capaz de comprar en China mascarillas cuando los chinos solo piensan en vender, pues yo no sé cómo tenemos que hacerlo, ¿no?
Un dato más, más allá de hablar de la presión que sufren las UCIs, un dato que ha ofrecido esta misma mañana el Ministerio de Sanidad, que no es en absoluto sospechoso de ser parcial. Baleares es la segunda comunidad con mayor porcentaje de camas de hospital ocupadas por pacientes COVID. Esto según los últimos datos, insistimos, del Ministerio de Sanidad. Hablando de esos confinamientos, y apuntabas a la Comunidad de Madrid, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Aquí no ha habido ningún tipo de contestación social, nadie ha criticado que fueran barrios populares, especialmente pues Songoleu, un barrio humilde, La Soledad, donde se empezaron a aplicar las mayores restricciones. En Madrid sí se ha movilizado la izquierda. Y aquí, pues, no. Y lo que vamos a tener, si acaso, es este domingo, ya veremos a ver con qué resultado, después hablaremos con los organizadores, es una manifestación para pedir las dimisiones de Francina Armengol y de Pedro Sánchez.
Vamos a ver, el tema de los barrios, lo que uno no puede aplicar son apriorismos al virus. El virus no entiende de poder económico del afectado. El virus entiende de conductas. Es evidente que en barrios en los que hay una densidad de población muy alta, es evidente en barrios en los que hay un nivel de capacidad de comprensión bajo o más bajo, pues es evidente que es muy probable que haya una mayor difusión del virus. Es evidente que aquella familia que tiene 10 hijos y no tiene espacio en casa para que los 10 hijos estén dentro, pues es evidente que en barrios más acomodados el contacto o el aislamiento es más posible. Por lo tanto, es lógico que se aplique donde dicen las cifras que se ha producido que se han producido más contagios. Esto, que tiene su lógica, no quiere decir que se haya producido sistemáticamente así, que no haya algún pueblo que haya tenido índices de contagio más altos, y sin embargo se ha ignorado. Porque claro, todo es oscurantista, no en Baleares, en España. Nuestra política está hecha con los pies. Todo esto de la transparencia nos queda en un decreto, pero que nos importa un bledo. Inmediatamente lo cambiamos. Pensemos que estamos ahora mismo ignorando todos los principios de toda la legislación a nivel fiscal, porque la ministra, que es a su vez, o mejor dicho, la ex ministra, que es fiscal general, ha dicho que se salte todo, y se salta todo. Esto es España, un país donde la ley está ahí, porque bueno, si alguien la quiere leer, que la lea, pero es que vamos, esto es todo discrecional, este país.
Seguimos con Javier Mato, disfruten lo votado. Cambiamos de tercio.
Déjame que haga un apunte. Sí. Podríamos añadir también al nombre, disfruten también de lo no votado, porque la oposición está a unos niveles patéticos. O sea, la oposición no se atreve a decir una palabra de nada de lo que ve, porque es que no ve nada tampoco. O sea, es que el nivel al que nos movemos es absolutamente dramático. Creo que hay un tal Pérez Rivas que representa un partido político aquí. No le he oído la voz en la vida. ¿Qué es esto? Observad el tema de la AMT. El de la AMT es un escándalo y el señor Fulgencio Coy también ha callado. Y es un escándalo. Y no te digo el PP, que el PP ya no calla porque es que ni piensa. Y Ciudadanos, ¿dónde está? Y esto con el tema de la AMT, que es inequívoco, que es un escándalo. Bueno, así estamos.
Hablas de la AMT, después volveremos precisamente hablando de la oposición, los reproches que han hecho, y quería hablar de la doble vara de medir, de la que nos hablaba también Alejandro Sanz en sus reflexiones del pasado miércoles, de un nombre propio y de un concepto muy, muy de la izquierda que se moviliza, insistimos, en Madrid, pero que aquí considera, bueno, adopta esas mismas medidas, el confinamiento. Pero mencionabas la huelga de la AMT, se ha resuelto. Al final, lo decía la galería de última hora y nosotros lo señalábamos, que pasaban los días y parecía que no hubiera usuarios que estaban sufriendo las consecuencias de ese paro, que cada día había millares de viajeros que tenían que buscar alternativas o subirse al autobús después de largas esperas y meterse ahí como auténticas sardinas en lata, sin que se guardaran evidentemente ninguna de las distancias de seguridad ni se redujera el aforo como tendría que hacerse también en los vehículos. Pero pasaban los días y el ayuntamiento no conseguía un acuerdo. Hubo unas cuantas reuniones maratonianas de estas de 5 horas, pero por ejemplo el viernes dijeron, bueno, ya si acaso nos reunimos el domingo por la tarde. Y fue el domingo por la tarde ya cuando por fin empezaron a las 3 y cuando a las 3:30 de la madrugada por fin alcanzaron un acuerdo que permitió la desconvocatoria de lo que iba a ser el 10º día de huelga. Fue el día en que el alcalde se sentó en esa mesa y presentó una propuesta. Los días anteriores decían que las pretensiones de los huelguistas alcanzaban los 12 millones de euros. Al final nos han explicado que con 1 millón lo han resuelto y que ha sido posible alcanzar un acuerdo con cesión de ambas partes en los 16 puntos que presentaban.
¿Alguien se cree que los sindicatos que controlan la AMT totalmente, alguien se cree que hace 10 días de huelga para salir sin ganar todo lo que quería? Es decir, la AMT es un coto cerrado de un sindicato y el único papel que tenemos los ciudadanos a través de nuestros políticos es pagar lo que ellos exijan. Este es el papel. Lo mismo va a pasar con Emaya, está pasando, lo mismo pasa con SFM, unos creados por uno, otros por otro. Ahí la derecha tiene una responsabilidad tremenda. Esto es el problema. ¿A alguien le importa el pobre viajero que tiene necesidad de desplazarse a su trabajo y que tiene que ir de pie y corriendo riesgos? Eso no le importa a nadie. Aquí se trata de que señores cuyo salario mínimo está en 3.000 euros mensuales, pues estos señores sigan teniendo los privilegios que tienen, que están totalmente fuera del mercado. Acordaos lo que dijo Dalmau en plena negociación, que esto es una explicación. Dalmau dijo, no podemos pagar 12 millones de euros.
No tenemos una fábrica de hacer dinero.
Sí, sí, pero es muy importante lo que dijo, No dijo, es injusto pagar 12 millones de euros. Dijo, no podemos pagar. Viniendo a decir, es justo lo que pedís, pero no podemos pagarlo. Esto es la actitud de nuestros políticos.
Porque o sea, quizás también ha sorprendido eso, que unos sindicatos, unos trabajadores le hicieran una huelga a un gobierno de izquierdas y que el gobierno de izquierdas de pacto no cediera o no cediera antes. Que este pulso se haya mantenido tantos días.
Sí, bueno, es que es absolutamente absurdo ceder a esto. Ceder, pero ¿por qué tenemos que ceder a unas personas para que controlen completamente la empresa? Que es lo que se ha cedido.
Pero eso, si dices, si al final van a terminar cediendo.
Porque al final apareció el alcalde y el alcalde es el que se bajó los pantalones, es el único que se los puede bajar. Es el único que se puede bajar. Como la derecha lo hacía antes, o sea, porque la AMT es el resultado de este silencio cómplice de derecha a izquierda para mantener a gente que está cobrando salarios injustos, injustos por excesivos. Hablando una empresa que pierde 25 millones de euros anuales, que presta un servicio pésimo, que tiene unos autobuses totalmente desfasados, con 20 años de antigüedad. Esto es lo que está pasando. Y nos encandilan con los nuevos autobuses, que es una pequeña parte de la flota, que sí son modernos, pero todos los antiguos están allí. Y les da igual.
Que llegarán en algún momento, que tienen problemas porque tienen que llenarlos de gas y no tienen la gasinera lista. Bueno, sí, y en algún momento llegarán esos autobuses. Hablabas de sueldos altos. En este caso no hablamos de un trabajador, pero sí hablamos de algo que ha denunciado también, sobre todo Podemos. Hablaba de puertas giratorias, pero ahora, sentados en el Consolat de la Mà, les ha parecido muy bien la propuesta de Francina Armengol, de la jefa del Ejecutivo, de situar a su predecesor, al que fuera también secretario general del PSI-PSOE, amén de presidente del Gobierno, a Francesc Antí, como presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares. Son puertas giratorias, que es lo que decía Podemos, se lo reprochó Biel Compain también en el Parlament a este partido, que dice que con la moqueta ya se ve que no ven esas puertas giratorias, o es una buena elección porque es un hombre que tiene experiencia, que ha estado al frente del Ejecutivo y puede aportar sus conocimientos a la gestión, aunque no se le conozca ningún vínculo, ninguna relación con el mar o la náutica.
Es evidente que esto es la prueba de que Antic es un mediocre. Si fuese un presidente de gobierno, como debería haber sido, que no hemos tenido ninguno en los últimos años que lo fuese, un líder, pues un líder no puede estar en el puerto. ¿Por qué? Porque un líder es alguien admirado y apreciado, que tiene autoritas. Que dice, claro, si tuviese autoritas, por supuesto que Francina Armengol jamás lo hubiese puesto allí, porque tendría más influencia y poder que lo que tendría ella. Lo que pasa es que Antic no es nadie, porque observad que Antic, ¿qué nos pasa con Antic? Una persona que ha sido presidente de gobierno durante 8 años, las empresas privadas se lo rifan, y estaría ganando el triple de sueldo. Pero claro, ¿cómo te vas a rifar algo que es una especie de acelga que tienes allí y que, bueno, y que como no ha conseguido otro sueldo en su vida, pues lo ponen allí y, bueno, y va a hacer, ¿y qué va a hacer? Por supuesto, recibir órdenes por teléfono y cumplirlas. Esto es la política. O sea, hemos llegado a unos niveles de degradación de tal nivel, es estéticamente inadmisible que un expresidente del gobierno acepte cualquier cargo. O sea, ¿alguien se puede imaginar a Felipe González de director general de Costas? Es que, por Dios, es que no tiene
que
ni cabeza.
Como un servicio que entiende que así ayuda a su comunidad. Y que
no, es al revés, es al revés. Es, así le ayudamos con un sueldito para que no lo pase mal, porque es que como no consigue empleo en ningún lugar, pues que vaya comiendo caliente. Esto es el tema.
90.000 euros más lo que sean las dietas de sueldo anual bruto de un Francesc Antic, que ha sido funcionario después de haber ocupado un escaño en la Cámara Alta, fue senador autonómico por designación del Parlamento hasta que su partido le cedió ese puesto.
Lo cual ya es otra vergüenza, es otra vergüenza que la Comunidad Autónoma de Baleares a los políticos que han sido rechazados por los electores, porque cuando Antic pierde es que la gente no lo quiere, la gente prefirió a Bauzá. Cuando la gente rechaza a Bauzá en lugar de Armengol, a Bauzá y a Antic, ellos pactando mutuamente su amparo, incluido Podemos, votan, porque Podemos votó a que Bauzá fuese senador, creo que hubo 3 votos en contra, pero todos los demás votaron, lo que están haciendo es protegiéndose mutuamente. Que Bauzá, a quien ponemos a caer de un burro, se vaya al Senado y tenga un sueldito. Que Antic se vaya a Madrid y tenga un sueldito. Esto es lo que están haciendo. Esto es lo que vienen haciendo desde hace muchos años. Esta es la perversión completa a la que estamos llegando. La podemos ignorar, podemos vivir en paz. A mí me desagrada mucho el tono crispado en el que hablo, porque estoy enfadado con todo esto. Puedo ignorarlo y ya no estamos crispados. Pero la realidad es la misma. La realidad es la misma. Cogemos a todos estos que han sido serviles a los partidos y ellos mismos, en un acuerdo mutuo, porque pensad que el representante de Baleares en Madrid necesita el voto del otro partido. O sea, los del PSOE los eligen con el voto del PP. Los del PP los eligen con el voto del PSOE y de Podemos. Pues este reparto se hace de esta manera para entre ellos taparse las miserias.
Y una última cuestión. La planteamos y afecta a los partidos políticos, fundamentalmente actualmente a los gobernantes. Van los ecologistas a las puertas del Consolat de la Mà. Esta tarde hay una acción, una protesta ante la sede del Ejecutivo Autonómico para exigir justicia climática para acabar con todas las crisis. Las instituciones de Baleares, aseguran los convocantes, se han olvidado de esta, que es la del cambio climático. Y hay que aprovechar este momento para plantear soluciones globales por el clima.
Pero no se han olvidado, es que nunca se habían acordado. Es que aquí no existe, no existió nunca una conciencia climática. Y cuando digo aquí, también digo en el resto de España. España no tiene ninguna conciencia climática, nada, cero. Lo que hacemos es porque creemos que nos puede dar votos. Por eso en Baleares se hizo una ley absurda, que es la que prohíbe los coches diésel a partir del 2025. Observad. Los partidos de izquierda de Baleares aprueban una ley que prohíbe los coches diésel a partir de 2025. Y al mismo tiempo, hoy, el gobierno central de los mismos partidos también financia en Baleares ayudas para quien se compre un coche diésel. O sea, ¿qué esperpento? Esto es lo que está pasando. Imagínate cuánto creen en el cambio climático, o mejor dicho, cuánto creen en la lucha contra el cambio climático. Cero, puesto que unos hacen un gesto de cara a la galería, habrá que ver en 2024 cómo derogan esta ley, y otros del mismo partido aprueban ayudas y subvenciones para las mismas medidas.
Las entidades que forman parte de la Alianza de Emergencia Climática de Mallorca convocan esta acción. Están el GOP, Greenpeace, Amics de la Terra, Extinción Rebelión detrás, reclaman en un manifiesto de 8 puntos necesarios para transformar el actual sistema, por ejemplo, cambiar el modelo industrial, avanzar en un modelo primario, apostar por la movilidad sostenible y por el sector
modelo
público.
Industrial, pero ¿dónde está hablando? Pues si no tenemos ni una industria, si no queda nada de industria. Lo único que nos queda de industria es que cada pocos años hacemos un plan de reindustrialización que, por supuesto, no sirve para nada y no sirve para nada más que para crear una comisión que cobra de esto y se reúne cada tanto con la CAEB al frente y sindicatos. O sea, no tenemos industria. ¿Y qué hablan? De pasar de la industria a la agricultura. Todo es un ciencia ficción.
Javier Mato, muchísimas gracias por estas reflexiones.
No, bueno, es que es bastante... Es muy... A mí lo que me fastidia de todo esto es que hemos llevado las cosas a tal nivel de caos, es tal el nivel de caos, que cuando uno dice esto es un caos, parece que está loco. O sea, hemos llegado a que quien observa la realidad se sienta incómodo, porque es que no es posible que no hagamos una a derechas. Y esto es lo que nos está pasando, ¿no? En fin...
Todo esto tiene que servir como llamada de atención, como reflexión, como punto de análisis y para que cada uno saque sus propias conclusiones. Te lo agradecemos mucho y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Javier Mato, disfruten lo votado en E-Radio 97.1, en ese punto del dial de la frecuencia modulada, fácil de recordar como el prefijo telefónico de nuestra comunidad. Y en E-Radio 971.com también nos pueden seguir en directo y descargarse los diferentes podcasts, los programas emitidos que encuentran en Radio a la Carta.